Estos dos puntos, pues son lo que nos va a llevar a fundamentalmente a que el tema sea práctico. Y es claves de solución a los conflictos. El otro día intentamos acercarnos a lo que es un conflicto. Conflicto, por supuesto, en los padres, en la familia, en la pareja, en los hijos. Y nos acercamos a su doctrina para interpretar qué demonios era un conflicto y por dónde, de alguna manera, podíamos nosotros hincarle el diente, dicho con el mejor tono coloquial. Y hoy vienen soluciones. ¿Quién me dice a mí hoy que tras yo haber preparado mis ideas de reflexión, como siempre hago, aunque después no las leo, pues hoy, después de comer, del hospital me voy a casa y como todos comemos, y descanso un rato y leo la prensa? Y en la prensa, en la página 16, venía toda una hoja de la charla que yo les voy a dar hoy. Digo, el diario de Navarra, ¿me piso mi charla? No, no me piso nada. Pero sí que es cierto que a veces el documento puntual de prensa, que está a la altura de todos y que podemos conseguirlo todos, sí que es cierto que ayuda, por lo menos al conferenciante, a tener un punto de apoyo. Y a ustedes a ver que la realidad que a veces el Padre Ángel plantea en el curso no está carente de actualidad y de importancia en el tema, para que Diario de Navarra, que ya saben cómo es, pierda una hoja entera en una reflexión tan poco lumbrosa o de vislumbre como es generalmente la familia. Porque si sale la seta más grande de Navarra, tienen la fotografía. Si es la calabaza, también. Por eso cuando pierde el Diario de Navarra toda una hoja en decir que un tercio de los padres españoles con hijos adolescentes se sienten desbordados, esto es algo que no nos coge de sopetón a casi nadie. Y no les voy a leer todo el artículo, porque lo tienen ustedes en prensa. Además, está cogido de la FACT, ¿verdad? La FACT es una organización ministerial del Centro de Drogadicción del Ministerio de Cultura, Ciencia y Cultura, que gasta un cierto dinero en estadística, que ya era hora, porque somos el país de Europa que más tarde nos hemos incorporado a las estadísticas. Tanto es así que siempre recuerdo yo en el 89, me parece que era, un congreso en Bélgica y tratábamos del suicidio. Y en las conclusiones del congreso dijeron, España es el país que mejor salud mental tiene, porque no tiene ningún suicidio. Y yo, ignorante español, me quedé tan contento. Y vine hasta ilusionado de que nuestro país tenía una buena salud mental. Hasta que con alguien hablo y me dice, pero hombre, ignorante de mi vida, es que no tenemos estadísticas. Y como no tenemos estadísticas de casi nada, pues todo va fenomenal, porque la ignorancia es atrevida. Y a veces esconder nuestras miserias nos hace esconder la cabeza y no ver la problemática que tenemos, cuando el número de suicidios hoy y en el 89 es parecido al que ocurre en Francia, en Inglaterra y en cualquier país europeo. Bien, con esta introducción, una estadística que lo han valorado todos los medios de comunicación buenísimos, porque yo he entrado en Internet hoy y estaba todo el documento de la FAD entero, del cual el periódico ha hecho un extracto muy bueno. Y para entrar en el tema y dejar la introducción ya, que ya vale, dice esto en uno de los apartados de dicha encuesta. Miren ustedes, casi el 40% de los padres encuestados, más de 6.000, no está mal la estadística, para que sea fiable los resultados, confiesa, además de no manejar bien los conflictos de convivencia, y para más detalles, uno de cada cinco dice, en eso de no manejar los conflictos, uno de cada cinco dice estar desbordado por las exigencias económicas de sus hijos. Manejamos mal los conflictos y dentro de los conflictos el peor de todos es el económico. Y ahora vienen fechas. Donde haya crisis o no haya crisis, consumimos a punta pala. Mi casa ya está adornada de Navidad, porque tengo una hija es una gitana. Dicho en el mejor de los sentidos. Ya está todo puesto, hasta en el baño hay adornos de Navidad. Pero hubo un dato que no me gustó nada. Pues si de un año para otro los guardamos en una caja que pone Navidad en el garaje, que hay que alquilar el de la vecina, porque si no ya no te cabe nada, ¿verdad? Ya pedía otros adornos que había visto en el Eclair. Me cago en el Eclair. Pero si son igual de bonitos los... ¡Ey, papá, tú no entiendes! ¿Cómo que no entiendo? Y no es por no gastar, porque los oropeles bien baratos valen, sino por no consumir, por consumir. Porque tenemos ahí algo metido dentro que nos genera una sensación terrible. Y qué tranquilidad que nos da consumir. Qué bueno es el anuncio de Alonso. Alonso, Alonso, Alonso. Qué cansos son. Pijamas, pijamas, pijamas. Y claro, vas a Alonso en una familia modesta con 6 niños, que no hay más que 2, y... 2 familias, quiero decir. Y, claro, compras un pijama y te llevas 2. 6 bragas y te dan 12. Lógicamente no te dura más que 2 días, pero el consumir, eso de que la madre abra la cómoda de cada cuarto de hijo y vea ropa interior, tira menta, tira. ¡Oh! ¡Qué tranquilidad nos da el consumismo! ¡Qué bien saben vender los que venden! Porque eso es su trabajo. ¿Cuál es la psicología del ser humano? Rascarnos el bolsillo, pero dándote una utilidad. Batas, 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 Alonso. Y al final tienes que comprar la bata, porque cuando te duchas, pues te quedas helado. No se queda nadie helado. Pues la calefacción a tope, que la tienes que apagar, porque la tengo central y es terrible el calor que hace. Pero es consumir, ¿no? El Corte Inglés, que pronto lo tendrán aquí, no se preocupen, para consumir más. Tiene una norma del psicólogo que los reúne a todos los dependientes y dependientas. Tiene una norma que me satisfizo un montón, porque les dicen esto. Señoritas, señoritos, vendedores, dejen que la gente entre con paz, con sosiego, que entre. Que de cada 10, 3 se llevan algo. Son muchos treses al cabo del día, en una población grande, por ejemplo, como Madrid o Barcelona. Ese espíritu consumista tiene 2 efectos importantes, y por eso a los padres nos cuesta utilizar y resolver el conflicto económico. Tiene 2 efectos. 1, el consumir nos hace poder, nos da poder, nos da cierta estabilidad social. Mal, pero yo no he inventado la sociedad. Yo soy parte de la sociedad y yo también lo entiendo. Nos hace el consumir un cierto poder y nos estabiliza, socialmente hablando. Ah, ¿no tienes esquís? Pues qué raro. Pues han salido unos en Irabia, los Warthog. Buenísimos, se deslizan solos. No hace falta saber esquiar. Pero si ya tienes los del año pasado que están nuevos, si has ido la Semana Blanca y no has vuelto más. Consumir nos da poder. ¿Qué esquís llevas? Los Warshop. Bueno, no sé si se llaman así. Es igual, ¿no? ¿Y qué botas llevas? Uy, la de tercera pinza. ¿Tercera pinza? ¿Qué es eso? Ay, parece mentira, Emilio. ¿Cómo no estás? Pues yo siempre tengo las mismas. ¿Como el pie no me crece? ¿Entonces no tienes de pinza automática tercera? Pues no tengo, ¿y eso qué es? Eso si te caes, todo se descuajeringa y ¡clan! Se cae el esquí y tú te quedas salvo. Con el tobillo roto, pero es igual. Entonces, nos da cierto poder. Qué bien saben la psicología humana. Y 2, otro enorme poder que tiene el consumismo es que de momento nos tranquiliza, nos relaja, nos quita la ansiedad. Ay, he visto un lladro, monísima, es una bailarina, así, monísima, total, oye, nada, 30 euros, ¿y para qué la quieres? Monísima, ¿pero para qué la quieres? ¡Qué frágil, qué estilizada! ¿Me va a quedar en la cómoda? Pero si tienes 25 más, ¿para qué?
¿Y hasta que no compras la bailarina de Lladró? Esa angustia, esa ansiedad que te crea, no disminuye.
Pues ya está. Pues ya tenemos dos ejes fundamentales para que la encuesta del FAD diga que el 40% de los padres confiesa no manejar bien los conflictos de convivencia. Pero detallan más que uno de cada cinco dice estar desbordado por las exigencias económicas de sus hijos. Todo el día pidiendo. Si son pequeños, porque el bollicao, porque el cromo, porque el taco. ¿El taco se dice? No. ¡Tazo! El tazo. Y ahora los redondos, que ahora ya han cambiado, ya no vale el tazo. Y venga a consumir patatas por el tazo, no por las patatas en sí. ¿A qué nivel hemos llegado de nutrición? Que no necesitamos nutrirnos con las patatas crujientes, sino por el tazo que lleva para coleccionar un consumo ridículo y banal. Porque no me de... Mira, que me deje la paz. Es que lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Cuando llegue a casa lo mato. Pero has comprado las papas. Y llegamos al siguiente kiosco, que están estratégicamente bien puestos. Y vengas a tirar del abrigo. Y tiene 4 años. Y con mala lengua, tazos, tazos. No piden patatas, tazos. ¿Ven cómo no tienen hambre? ¿No se han comido el bocadillo de chorizo? ¿De chorizo? Bien. ¿Desde cuándo de chorizo? Tiene que ser palmera de chocolate. ¿Cómo vamos a manejar bien si me decía esta mañana una señora con un niño de 4 años que viene por unos tics, multitics, que tanto preocupan a los padres? Y me dice la madre, pues no sé, se me ha ocurrido por hablar algo, ¿para qué habré hablado? Le digo, ¿y qué tal los reyes, hijo mío? Y dice en su mala lengua de trapo, he pedido un Game Boy. Y yo miro a la madre y le digo, ¿tan pequeño un Game Boy? Y dice, pues sí. Y vale 20.000 pesetas. Pero no se lo comprará. Pues ahí estoy en conflicto. Le digo, venga usted esta tarde a mi conferencia. Venga a la reflexión que vamos a hacer en el Micael para que de alguna manera usted no le compre eso ni con 4 años ni con 14. 20.000 pesetas. Y cada juego que meten en ese cacharro son 8, 5, 6. Si es pobre, 6. Si es del niño ese japonés que quita la vida al otro y se la coge y ya tiene 2 vidas para no perder una y tener una de repuesto, 8.000. Y digo, ¿no le vas a comprar un Game Boy con 2 vídeos solo? Tiene que tener 3 o 4. Qué flojos somos los padres actuales. No ustedes. No, porque ustedes ya que vienen a escucharme, pobres míos, que estamos haciendo una reflexión. No manejamos bien el conflicto económico. ¿Y las pagas? Y te hacen una lista y dices, ¿tiene razón el hijo? Es que, mira, mamá, entiéndeme, si es que yo no quiero dinero, pero tengo que alternar el cine. Ah, pero todos los domingos hay que ir al cine, ya tienes 1.000 pesetas, ¿no? ¿Eh? Ya son 30 euros, ¿no? ¿Cuánto es? 6 euros, bueno, 6. Es que estaba ahora yo con el marengo. Si son otra edad, hay que ir al marengo. Pues es que no hay el Banco de España. ¿Y si van a esquiar? El forfait, se dice así. Y claro, hay que comer un bocadillo y hay que alternar. Qué mal manejamos el conflicto económico en casa. Si nos vieran por un agujerito nuestros hijos en nuestras navidades de nuestros pueblos, pidiendo la colección en mi pueblo con una cesta, la cesta de los huevos, bien grande, a ver si se llenaba. Y una tía te daba un guirlache, otra 3 nueces, 2 higos pasos y orejones a punta pala. Y la tía rica, que todos teníamos una tía rica, más prieta que ni sé, te daba una angula, ¿se acuerdan? La anguilita aquella, pequeñita, pequeñita, la mía era pequeñita, justo daba una vueltita en aquella caja, desgraciada.
y guardábamos la caja como oro en paño, porque una caja de aquellas era oro para poner los cromos de las razas humanas. Y qué felices éramos. Los que tienen de mi edad, que veo que hay tres, los demás jóvenes no se acuerdan de esto, pero qué ilusión. Cuanto menos tienes, cuánta ilusión te hace lo poco que tienes. Y cuanto más tienes, no te llena nada. Y ahora se ha planteado el Ministerio de Salud y Educación, tanto en las provincias, es decir, en las autonomías, como en el gobierno central, cómo dar el mensaje a nuestros hijos de que el sacrificio, la disciplina, el conseguir las cosas por tu esfuerzo personal, genera tanta satisfacción que no lo compensa un jamé voy, aunque tenga seis. Eso se ha planteado, no la Iglesia, que la Iglesia lleva predicando esto hace mil años, siempre lo mismo. No, el gobierno autonómico central. ¿Por qué? Porque las campañas de drogadicción preventivas no han servido para nada. El lunes tuve yo un niño de Oviedo. Se lo hubieran comido. De los niños de ahora. Qué hermosos se crían. Qué guapos son todos. Qué altos. Yo siempre me fijo en la altura. Como soy de posguerra, pues me fijo, hermoso. Pero qué hermosura de hijo. Y claro, me impactó. Y le digo a la madre, qué hijo más hermoso, ¿verdad? Dice, pues no ha visto usted la niña. Digo, déjalo, ya me va. Pero cuando me cuenta que tuvo un ictus cerebral por ponerse hasta donde no se tendría que haber puesto de spit esnifao, se me cae el alma a los pies. Cuando se va la madre y entablo conversación con él y le digo, ¿y qué vale ahora una raya de spit? Y me dice, depende. Ahora que estamos a mitad de mes, entre 20 y 30 euros. Pero si tu madre te da 15 euros, ¿de dónde sacas el resto? No se lo voy a contar. Y le digo, hijo de mi alma, ¿sabes que has estado al borde del abismo? Que lo único que tenemos es la vida que Dios nos da. Que la llevamos en un tarro frágil de barro que se puede romper en cualquier momento y hay que mimarla. Estás empezando la vida. Menos mal. Menos mal, lo digo, es una forma de hablar, pero creo que es menos mal. Reventó a llorar. Se emocionó. Le toqué la fibra. No a todos llegas a tocar la fibra, ¿eh? Y me dice, pero ya llevo 2 semanas que le he prometido a mi madre que esto se acabó, porque he vuelto a nacer. El conflicto del dinero. Queridos padres, queridas madres, queridas familias, amigos, estamos dando todo a cambio de nada. Tenemos que entrar en conflicto con los hijos, pero hay que resolverlo. Somos unos blandos. Y perdonadme que veo alguna abuelita por aquí. Y la abuelita bajo manga compra al nieto. Por favor, queridas abuelitas y abuelitos, con un enorme respeto que os tengo, no les deis un duro. Sí, pero es que no me va a querer, que no te quiera. Si te quiere porque le das, mal querimiento es. ¿No es cierto? No. Tú vete metiéndole en una cartillita y que lo administre la madre. Y cuando tenga un tanto, que cambie la cocina. ¡Claro! Está la pobre. A ver, ya se me caen los ladrillos, las baldosas. Me cago en la cocina esta, si la tengo de obra. La de obra. El otro día le di con lo de los huevos. ¡Pam! Se me cayó una. Casi tengo una desgracia. Pues venga, abuelita, vete dando esos ahorros a la hija. Que no es hija, que es nuera. ¿Y qué más da? Además, eso me da mucha pena. No le deis dinero bajo manga a los hijos. Hay niños que acumulan dinero entre tíos solteros, tías solteras, vecino que le quiere un montón que no tiene hijos, y la abuela que va por la tarde del sábado a hacer una visita, que ya sabe por qué va, acumulan un dineral para 14 años. ¿Pero por qué? Me decía una familia el otro día que estas Navidades ya ha resuelto el conflicto. Solo un regalo por cabeza. Nada más. Uno y de un precio determinado. ¿Y se acabó? ¿Y la abuela? La abuela nos dará dinero y el dinero lo meteremos en una cartilla de ahorros. Y punto final. Miren, no me dedico ya a niños tanto como antes, pues estoy en un hospital general. Pero ustedes saben que teníamos que dar hace unos años Variargil, Psicosoma, Transilium pediátrico a los niños el día antes de Reyes. Porque era una habitación llena, llena de cosas. Y oía yo este comentario, que me taladraba cada vez que lo oía. Solo verles la cara, disfruta una tanto, que es el mayor placer. Pero qué caro pagamos dicho placer. Porque después nada les compensa, nada les agrada, nada les satisface. ¿Por qué? Porque siempre queremos más. Porque la ansiedad al comprar solo se rebaja en el momento de la compra. Desde que la figurita del diablo está colgada, ya tienes que comprar otra. Desde que el niño ha visto la bicicleta, no necesita la bicicleta, quiere el escalestri. Desde que ha jugado 3 minutos con el escalestri, ya quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo ni madurez para desarrollar tantos estímulos en tan poco tiempo y tan caro. Estoy hablando contracorriente. Y mira que va bueno larga. ¿Quién pone puertas al campo, queridas amigas y amigos? Qué complicado que es. Por eso entramos en conflicto. Y por eso era el tema de hoy. ¿Qué es el conflicto realmente? Una dualidad de sentimientos. Por los que no estuvieron el otro día. Y esa dualidad de sentimientos me hace entrar en una enorme ansiedad, en un agobio. ¿Qué hago? Maro, mi marido, cuando nos quedamos solos, que esta noche, ¿hoy qué es? Miércoles. Ay, hoy hay el flow ese. Ya no sé si se quedarán hasta las 1000. Y entramos en conflicto otra vez. Horarios de la noche. Cuando nos quedamos los dos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué le compramos? ¿Cómo hacemos para que sea educativo lo que vamos a hacer? Depende de tantas variables para que nos pongamos de acuerdo. Es que yo ya le he prometido. ¿Tú no prometas nada? Depende. Hablaré con el papá, hablaré con la mamá y lo que los dos decidamos, y así se resuelve el conflicto. Lo que los dos decidamos, haremos. Y hay que decir a los hijos cuándo la familia no puede gastar, porque hemos tenido este año un gasto especial. Y esa es la excusa para resolver un conflicto. Hemos comprado un apartamento este año. Todos los dineros se han ido ahí. Para que tú, querido hijo, querida hija, te puedas ir una semana cuando te dé la gana. ¿Cuándo nosotros, aló? Si yo fui una vez a San Juan de Luz con mi madre y me pareció que me había ido al fin del mundo. No a San Sebastián, a San Juan de Luz. Que mi madre tenía parientes allí. Y ya no volví más. Una vez. Y vi el mar. Pues yo soy de la ribera. No sabía lo que era el mar. Sabía lo que era un río grande, como el Aragón, pero nada más. El mar. Me impactó. Y ahora nuestros niños tienen una casita en otro sitio. Y una casita en el pueblo. Y tenemos tercera casita. Y bendito sea Dios que podamos con nuestro trabajo tener una cierta calidad de vida. Pero no a cambio de cualquier cosa. Esta frase es del doctor Madoff, que yo tanto aprecio, porque saben que habla como los ángeles. Y esta frase es suya. Estamos convirtiendo a nuestros hijos en extremadamente blandos. Y los estamos convirtiendo porque todo lo damos casi sin reflexión, por quitárnoslos de encima y no entrar en conflicto. Y es mejor ponerse una vez colorado que 100 morado. Otro punto de la encuesta, es que me ha pisado la conferencia esta encuesta, pero no me importa. Miren ustedes, otro. Hay un escapismo en los padres que significa,
para no leer todo el texto.
Que nuestros profesores los eduquen. Que el Instituto Plaza la Cruz lo eduque. Que para eso lo mando. Que lo haga mi mujer, que sabe mucho más que yo. Pero hay un escapismo en los padres actuales. ¿Por qué? Cuidado lo que voy a decir, con un gran respeto. Pero es real. La mujer, que es persona humana, igual que el hombre, ha decidido que tiene derecho a trabajar. Y se ha incorporado al mundo laboral. Porque dos sueldos ayudan a pagar el piso y a tener un cierto nivel. Pero claro, eso trae unos prejuicios terribles y hacemos un escapismo. Chacha, con el respeto dicho la palabra, los abuelos me los recogen del colegio, me los trae y a las 7:30 me tocan a mí, que vengo baldada de 8 horas de oficina con un jefe que si le tocara la lotería mañana sería lo mejor. ¿Qué ganas tienes tú ahora de preguntarle en eco qué has hecho hoy en el cole? ¿Qué te ha dicho la señorita? ¿Qué has comido en el cole? ¿Te has comido las croquetas de Pescanova congeladas? Es que es verdad. Y hacemos un escapismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa madre, como ese padre, que lo ha hecho más a menudo el padre, por las circunstancias pedagógicas de años anteriores, pero ahora ocurre que la madre no está y la madre llega como llegas tú, tarde. Y a las 8:00 p.m. te encuentras. A ver, mañana, ¿cuántas veces me lo habéis oído aquí, los que me seguís? Mañana me toca, a ver, hoy hemos tenido arroz a la cubana, pues mañana les haré lentejas. ¡Ay, qué conflicto! Lentejas mañana. Si quieres las comes y si no las dejas. El chiquito que no las puede ni ver, porque la cascarilla se le queda aquí. Ay, no, no voy a quitar las lentejas, que mañana tengo un día de oficina muy dura y casi no llego ni a quitarles de comer y me voy corriendo. Segundo plato, ¿qué tengo en el congelador que puede aprovechar? Ay, si se me ha olvidado, si dije que iba a ir al Caprabo. Qué nombre más difícil para comprar cosas tan simples. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Caprabo. Hoy tengo que hacer hasta un esfuerzo. Pero hombre, por Dios, qué poco comerciales han sido. Bueno, a lo que voy. Hoy se me olvidó unas lonchas de jamón y unas lonchas de queso, que se lo comí muy bien y le hago un sándwich y a la tira. Que sea lo que Dios quiera hoy. Porque esa mujer y ese hombre vienen de 8 horas de trabajo donde han aguantado la intemerata. Y 3 niños subiéndose al sofá. ¡Mamá! ¡Lucía me ha tirado del pelo! Y el eneco, que es un pincha todo, ¿eh? ¡Yo no he sonado! Y tú estás muerta, que no te has quitado ni los zapatos de tacón por ir más deprisa todo. Claro, muy duro eso, ¿eh? Os ha tocado, queridas mujeres, una sociedad muy complicada ahora, ¿eh? Porque la que le gusta, la que lo lleva bien, la que los maridos, que sois todas aquí, os ayudan. Pero hay maridos que tienen un hígado. Es verdad. Y claro, el escapismo. No me extraña nada. Y dice así la encuesta. Dice así. Aseguran los expertos que esta actitud de escapismo, ¿verdad?, hace que los hijos estén fuera de casa más horas que dentro. Hace aflojar las normas de comportamiento para evitar conflictos en la convivencia. ¡Mamá, que me voy al ordenador! ¡Ay, vete! ¡Mamá, me voy a ver la tele! ¡Vete! ¡Ay, hijos míos, que os tenéis que acostar! ¡Mamá, déjame un momento ahí que voy a ver Crónicas Marcianas! ¿Crónicas Marcianas? ¿Pero si eso es el desecho de la televisión? Pues usted bien estuvo. Bueno, porque me equivoqué. Pero yo reparé. Ya no volví. Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿ese es el escapismo? No entramos en conflicto. ¿Se han dado cuenta qué bien nos ha venido el tema de hoy en el Diario de Navarra y en el Navarra Hoy? ¿Se han dado cuenta? El Diario de Noticias, perdón. Estoy sigo todavía con el otro. ¿Se han dado cuenta? ¿Eh? Claro, no tenemos paz y sosiego para que toquen las actividades extraescolares. Violín, ballet, kung fu. 1.5 meses. ¿Has comprado el violín? en Musical Tomás. ¿Qué oda plazos? ¿Te has gastado un dineral? ¿Total para mes y medio? ¿Y por qué violín? Que me hace mucha ilusión. ¿Pero ilusión a quién? ¿A mí? ¿Pero quién va a tocarlo? ¿El hijo? ¿Y quiere el hijo? Si el hijo lo que quiere es la flauta o el tambor. Pregúntale. Es que si le pregunto no va a querer nada. ¿Y para quién es la actividad, pues? Pero es que tenemos la obligación de formarles. ¿De formarles en qué? ¿En qué? ¿O nos los quitamos hasta las 9 de la noche para no entrar en conflicto? Y claro, no me lo toméis a mal. No invertimos tiempo en los hijos y a la larga se nota. Eso es lo malo de la educación. Esto qué mal se hizo este sistema. Porque si la educación tuviera efectos rápidos, pues diríamos, ¡qué bien! ¡Mira, mira lo bien que me luce! Pero no te luce. ¿Cuándo te luce? Cuando... Y entonces dices, Dios mío, qué maravilla, qué hijo, me lo como, cómetelo. Hay que invertir tiempo, pero no tenemos tiempo. No hay derecho que digas, amigas y amigos. La sociedad tendría que hacer un documento ley, que los niños de 8, de 9, hasta los 12 años trabajen más horas que un adulto. No hay derecho. 2 horas de tarea. Y decimos como tontos los padres. Es que tiene un colegio con una exigencia. Pero si la exigencia tiene que estar dentro del colegio. Si una vez terminado el colegio lo que tiene que es jugar, disfrutar, hacer vida social, compartir, solidarizarse, pasear por los jardines y jugar al fútbol y romper una farola. Bueno, no por romperla, sino que a veces sin querer se rompe. ¡Ay, qué pena de niños! Yo, si fuera niño ahora, me moriría. Porque me apuntarían a violín. Me apuntarían a kung fu, a yun fu, a sin fu, a todas esas cosas rarísimas que no sé para qué coño sirven, porque no se usan nunca. ¡Ay, por si acaso! Para que tenga defensa personal. ¿Y la cabeza amueblada? ¿No es más importante? Ah, déjalo, chico. Anda, kung fu, como su amigo. Y a las 9 de la noche vienen, con un mochilón que pesa 20 kilos, el kung fu, que no le ha dado tiempo a descambiarse, con el pecho al descubierto, con un frío que pela, y esta noche, toda la noche, ¡ay, ese hijo! Ya me está con el asma otra vez. Y el caso que no tengo ventolín. Total, por el dichoso kung fu. Que quien dice kung fu, por favor, ustedes, entiéndanme, no se trata del ejemplo en concreto, es... Pero claro, si la mamá o el papá no vienen hasta las 8, ¿qué hacemos con los hijos si no tenemos abuelos? ¡Qué conflicto! El escapismo. ¿Verdad que hacemos sin querer? ¡Sin querer! Dense cuenta, porque después resulta que tenemos que recuperar tiempo. No voy a terminar de leerlo. Entonces, claro... Aflojamos las normas de comportamiento para evitar conflictos en la convivencia diaria, que pone en peligro el papel clave del núcleo familiar en la prevención de conductas de riesgo de los adolescentes, como son las drogas, el alcohol, las malas compañías, etc. Los padres tienen que enterarse de lo que hacen fuera sus hijos. Que lo tenga que decir esto el ministro de Salud, perdón, el director general de Salud en Drogas. Los padres nos tenemos que enterar qué hacen nuestros hijos pequeños, menores de edad, 16 años son menores de edad. ¿Qué hacen demonios en el sector hasta las 6 de la mañana? ¿Pero qué hacen? ¿Nada bueno? Rezar el rosario, desde luego que no hacen. Y misa del gallo tampoco, porque es a las 12. ¿Qué hacen? Un alto riesgo. ¡Ay, qué blandos hemos ido con los horarios! Que hay niños que no sabemos cómo ni por qué podemos alargar, podemos dejar, podemos controlar. Pero hay otros niños que tú sabes muy bien, porque los padres sabemos perfectamente cómo son nuestros hijos. A esta niña puedo dejarle un poco más. A este niño voy a amarrarlo bien. No me gusta un pelo, ha sido siempre muy inmaduro. No me gusta nada, cuánto le gusta el descontrol de las normas. No sabemos nada de nada. y no entramos en conflicto. Escapismo. Y claro, me da mucha pena cuando el otro día en Pamplona murieron 3 niños de droga, de una sobredosis. ¿Se acuerdan? Uno me tocó a mí, los padres, claro. Y consumí a ese niño desde los 12 años. Y no nos habíamos enterado nadie. Eso es un alto riesgo en niños que no son adultos ni maduros, ¿eh? Prevención de conductas de riesgo de los adolescentes, como son las drogas, el alcohol y las malas compañías. Y dice Robles, los padres tienen que enterarse de lo que hacen sus hijos fuera de casa. Que va a ir a Candanchú, que sí, que ya me he dicho que va con los Torres. Llama a los Torres. ¿Cómo se llama la madre? Que no le llama, me sé cómo te llama. Pero es que yo tengo que llamar, hijo mío. Vas a ir a una familia que no conocemos. Pero bueno, pero no importa, que muja. Mi caso, tú llamas a los Torres y punto. Señores Torres, sí, dígame, mire, soy la mamá del Luisillo. Ah, sí, pues mire, mañana vamos a ir con él a Candanchú, si a usted no le importa. Naturalmente que no, pero quería saber. Mira, es que yo tengo costumbre de que duerman estos hijos y vayan. No se preocupe, que nosotros también. ¿Sabes dónde va? Te puede engañar. Pero no te quedes diciendo que está en Candanchú, no has llamado a los Torres y resulta que tú no sabías que en Puente la Reina hay concurso de disjockeys de esos. Y hay un autobús que los trae a las 6 de la mañana. Sean menores o mayores. Y ya te la metió. ¿Qué más da que la meta o no la meta? Si el daño y el riesgo que ofrece ese chiquillo va en su contra. Y también en la tuya, porque tú tienes una responsabilidad. Pero claro, hay que llamar por teléfono. Son tan listos. ¡Qué listos son! Mi madre te va a llamar a eso de las 8. Dice que no está la tuya. Y le dices... Ah, sí, la señora de Neco. Sí, sí, dígame. Sí, sí, sí. Sí va a venir con nosotros. Sí, ya lo saben mis papás. Sí. Ahora mismo precisamente no están. ¡Qué listos! Se quedan solos en el piso. Y se ponen de vídeos pornos hasta donde de Dios les anima. ¿Y para qué? Ya verán vídeos pornos cuando tope. Total, va a haber eso. Anda para allá. Pero es la curiosidad, es el riesgo, es no tener un alimento cuando corresponde y hace daño. Entrar en conflicto. Entrar en conflicto supone que al final, queridos amigos, solo tratamos de reflexionar cuando hay un alto riesgo. Muerte, un ictus cerebral, un coma etílico. La policía que ha venido a casa a preguntar. Y hay niños adolescentes. Niños, niña, adolescentes. Os voy a contar un hecho de este puente. No voy a decir qué hospital ni nada, ¿eh? Porque Pamplona es un pueblo. 3 niños sin carnet de conducir, varones los 3, traen en un coche, no sabemos todavía qué ha pasado con ese coche, a otro en un coma, lo dejan en la puerta del hospital y se largan. Los 3 menores. Por H o por B, no nos enteramos y muere por congelación y por el alto riesgo que llevaba en un coma. Y no nos enteramos, nos rasgamos las vestiduras cuando sale la prensa y dicen 2 muertos más en Málaga en una discoteca por sobredosis. Y nos rasgamos las vestiduras. Pero corazón de mi alma, no sea usted tan iluso. Nuestros niños de 13 años, el 70%, por no decir todos, fuman porros con cierta habituación el fin de semana. Pero como ahora hay una moda de que el porro no pasa nada, y nos quedamos todos tan panchos. En un colegio que no voy a decir porque no tengo que decir más que el pecado y no el pecador. En un colegio de alto standing en Pamplona tienen una huerta de experimentación. Y en esa huerta todos los adolescentes de la ESO se fuman en el recreo un porro. Y no se entera nadie. Porque en los recreos y en las duchas nunca hay nadie vigilando. Que no es vigilar. Es que la presencia del adulto, del profesor, del tutor o de quien sea por turno, esté dando un paseo de arriba abajo. Porque el miedo guarda la viña. Y un cierto temor tenemos que tener. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones de riesgo, todos necesitamos un acicate. No me digan ustedes a mí, por favor, que eso es un error gravísimo. De que la libertad que tanta tenemos, y yo no me quejo de ella, pero la utilizamos mal, es buena. Claro que es buena la libertad. Pero cuando un niño está en alto riesgo, no es buena. ¿A costa de todo? Según la edad, no según el sexo, según la edad y su madurez, tiene que tener una hora de llegada. Y tiene que tener un dinero de gastar. Y tiene que tener unas obligaciones en casa. Y tiene que estudiar en casa. Y tiene que estar controlado el ordenador. Y tiene que estar controlado el internet. Pero si es que no podemos controlar ya todo, pues no tenga de nada. Si no lo puede controlar, no lo tenga. ¿Qué pinta un... No sé si lo voy a decir yo bien. ADSL, ¿lo he dicho bien? ¿Qué pinta en una casa donde no hay un universitario? ¿Para qué? Si lo tiene el papá o la mamá porque lo necesita para trabajar. Y tiene que acceder a internet por documentos rápidos. Pero un niño. Visita el otro día uno de 12. Emilio, ¿tienes internet en el despacho? Le digo, pues sí, pero no lo uso, no tengo ni tiempo. Si soy más lento que ni ya anda para allá. Y dice, sí, déjame a ver. Bueno, pues, ala, me congratulo con él. Entra en internet, que era la primera vez que lo usaba en el hospital, y me pone una dirección. ¿Y qué creen que salió? Pues, ¿qué va a salir? Lo que tienen en la cabeza, dos tetas terribles. Pero, ¿cómo? Le digo. ¿Y para esto me pides internet? Haz el favor de apagar esa guarrería. Si aún fueran monas... Le dije yo, por decir algo, porque los pechos son bien bonitos. Perdónenme esta disquisición entre paréntesis, pero es verdad. Y a los hombres nos atraen los pechos, pero bonitos. Chica, perdón, dos tanques, la verdad es que a mí... Pero el niño está en esa situación y se quiso dar una gracia conmigo que me dejó muerto. Y digo, ¿y tú tienes interés en casa? Y dice, no, por eso te lo he pedido. Es decir, pero qué listos que son, ¿no? No entramos en conflicto. Y ahora viene... Claro, porque van a decir, bueno, ¿y cuándo está lo del perdón? Ahora viene, todo llega. Claro, y ahora empezamos la pareja. ¿Hay un alto riesgo y metemos la pata? ¿O se nota que hemos metido la pata y empezamos a culparnos? ¿Es verdad o no? Y los hombres tenemos una pega horrorosa. No ustedes, ¿eh? Los hombres de mi generación. ¿Qué es? Claro, tu hijo. ¿Cómo que tu hijo? Sí, desde luego es tu hijo, porque tú desde luego, para lo que haces. Tu hijo. ¿Pero cómo? Será nuestro hijo. Y ahí viene el conflicto y el perdón. Si no hacemos nada con echarnos las... con el segundo. Y enseguida sale la madre. ¡Tu madre! Que es la abuela. ¡Tu padre! No nos pongamos máscaras. Híncale el diente al conflicto. Perdona al hijo. Dale otra oportunidad. Y perdonaos la pareja como padres. Para que el conflicto siguiente lo sepamos adoctrinar de otra manera. Claro. Os he dicho muchas veces aquí, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Claro, no a todos puede ayudar lo mismo. Reuniones en casa, para poner puntos de partida en cada edad, nunca por sexos, siempre por edad. Pautas, controles, pautas, controles. Porque es que si no, no nos acordamos de lo que hemos dicho la mañana. ¿No ves que vivimos en un estrés continuado? Y estás, tengo que mañana, a ver, mañana agenda, el FAS, tengo que mandar el FAS. Ay, el FAS, qué FAS era, lo he apuntado por ahí, hoja por hoja, a ver dónde he apuntado el FAS. ¿Qué te vas a acordar tú? Que le has dicho al niño que por la mala contestación que ha dado su madre, no vea la tele. ¿De qué te vas a acordar tú si estás con el FAS dichoso en la cabeza? Pues no te acuerdas. Y como no te acuerdas, el niño se frota las manos, no exteriormente, interiormente. Y tú lo ves y dices, ¿qué tal? ¿Qué hay hoy en la tele, hijo? Y el hijo dice, papá, toda la clase de detalles. Se lo tiene de regalo hoy. No se acuerda nadie ya de lo que habíamos dicho.
Caray, eso es un error. ¿Cuánto nos culpamos la pareja? Porque los tres roles dan. La mujer que se responsabiliza de sus hijos, como siempre, que además de la carga laboral tiene la carga de la familia y la carga económica y la carga de la comida, que no es poco la carga de la comida, ¿eh? ¡Uy! Yo haría fondas. Todos a comer a la fonda y tira, ala. ¿Cuánto de sueldo del fin de mes te doy? Toma, ala. ¡Ay, qué rollo! No solo guisar, comprar. ¡Ay! Yo eso no lo he soportado nunca. Menos mal que no soy mujer. ¡Ay, me falta una cabeza de ajo! Y yo digo, ¡qué tontería! ¿Qué más da? ¡Uy! ¡Una cabeza de ajos! ¡Sin cabeza de ajos no se puede guisar! ¡Qué conflicto por la dichosa cabeza de ajos! Pues está el rol de la mujer tradicional, que se responsabiliza de todo. Harta, agotada, solo el corazón de madre inmenso le hace soportar. El marido, con trabajar le vale. Date por bien contado que te trae el sueldo. Ahora ya no lo traen en el sobre, pero lo meten en la caja. Después está el matrimonio joven, que son ya ustedes, que se reparten las labores. Claro. Ahora, mientras tú los duchas, que te gusta a ti más, y hago yo una tortilla de patata para cenar. Claro. Yo les digo a mis hijos, qué suerte he tenido yo, que me tocó mujer tradicional. Porque si no me hubiera muerto, yo hubiera sido el tío más guarro del universo. Porque, ay, es que soy un desastre. He aprendido muchísimo. Pero claro, yo no llego a esos niveles de mi mujer. Que vale, digo, anda, anda, hija. Anda, que me agobias. 70 platos. Digo, ¿qué es esto? Oh, tanto lavarse las manos, déjalo. Compartimos. Pero cuidado el compartir, que también se generan conflictos. Siempre pierde alguien de los dos. Y os he puesto aquí una cosa. Si perder uno de los dos es por quererse más, no te importe perder. Siempre y cuando el otro o la otra tenga un mínimo sentido de captar que eres tú la que siempre pierdes. Porque si no, al final se te inflan las narices, ¿eh? Que somos humanos todos. Y tenemos derecho a que se nos inflen, ¿eh? Y está el tercero. Hemos cogido una peruana, con todo el respeto a las peruanas, una por la mañana y otra por la noche. No me importa que limpien bien y mal, ahí están. Y marido y mujer, que sea lo que Dios quiera. Claro, y aquello, ni manga ni hombro. No se sabe si es abrigo o poncho mexicano. Claro, es que ¿cuánto hemos perdido? Cuidado siempre lo que digo, ¿eh? ¿Cuánto hemos perdido y cuánto ha perdido la sociedad? La sociedad desde que la mujer se ha incorporado al trabajo. Pero es que la mujer tiene derecho a decidir. ¡Qué conflicto social! ¡Ay, qué bien que no me ha tocado a mí! ¡Anda para allá! Pero qué duro es eso. Os he contado otras veces. ¿Os acordáis la de las albóndigas del ascensor? Yo cuando lo oí, señora, un monumento le hacía yo a usted. Total, pensando la carne picada y las albóndigas de mañana, se deja las llaves del coche dentro. Como las llaves del coche dentro están las de la casa, no puede subir a casa. Como no puede subir a casa, no puede hacer las albóndigas. Como no puede hacer las albóndigas no se hacen. Mañana no tengo comida. ¡Qué sufrimiento! Y llega el marido silbando del squash. Ese es el modelo 2, que no es el de aquí. Cariño, ¿nos vamos a tomar un pacharán? ¡Pa pacharán estoy yo! Pues es normal que reviente. Si la ha pasado a la pobre desgracia tras desgracia. Pues si no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie. Pero la responsabilidad de una madre es muy grande. Y hay que comer albóndigas mañana, que toca.
Y es un ejemplo baladí, pero es un ejemplo de día a día, de casa en casa, de hora a hora. Y al final, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber dejación de deberes, escapismo? No. Qué difícil que es, ¿verdad? Pues está venido para dar soluciones. Bueno, pues vamos a seguir dando. A ver, hay que perdonarnos. No se echen las culpas el uno al otro y el otro al uno. Todos tenemos culpas y todos tenemos ventajas. ¿Qué más da? Y por favor, no metan la familia de la una o del otro en la discusión del conflicto. Porque entonces un conflicto de pelo de mosca, se convierte en melena de león. ¿No es verdad? Y al final sale que tu tía, hermana de tu madre, que nos tenía que haber dado el piso de Estella, se lo quedó la zorra de tu hermana. Yo, pero si simplemente se me han quedado las llaves del coche dentro. Es verdad, queridos amigos. Bueno, esto es por lo menos lo que me contáis. Porque yo no hago otra cosa que contar lo que me contáis. Lo ordeno un poco y ya está. Dejad las familias en paz. Si tú no tienes por qué querer a tu suegra, tú tienes que respetarla y punto. Ella te quiere, bendito sea Dios. Tú no te sale quererle solo a tu madre, pues no la quieras, pero respétala. No la metas en el conflicto. Y siempre sale la herencia de una tía de allá de... ¡Hombre, por Dios! Pero si no hubiéramos comprado ni el trastero con lo de la tía. Sí, pero por si acaso se lo llevo tu hermano. ¡Déjalo, déjalo! Adiós, gracias. Vamos pasando y pagando Hacienda. Pues ya vale. ¿Y tenemos que ir a salud? Pues ya está. Pagamos deudas y vivimos. Pues ¿qué más queremos? ¿No? Esto es muy importante, no meter las familias, las familias, las familias. Por eso, queridos abuelos y abuelas, que sois jóvenes, cuando están en conflicto tu hija con el mastodonte de él, ¿eh? O tu hijo con la nuera que nunca te tragó, ¿verdad? Tú, por favor, queridos abuelos, que hacéis una labor maravillosa, iros del entorno. No eches leña, ni en el hijo, ni en la hija, menos en la nuera, ni en el yerno. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a tu cuarto! Reza el rosario por todos nosotros o lee la novena de la gracia que hacen los 400 años ahora. Pero no te metas. Y si no, porque tu yerno ya sabes que tiene ojos detrás, no estés. ¡No! Es que no hay derecho como trata a mi hija, ¿eh? Y que le diera yo el piso, este rato te lo iba a dar otro. Familias, por favor. Abuelitos, iros. Vosotros no tenéis ya que educar. Tenéis que apoyar a la familia. Estáis viviendo con la hija, con el novio, con el yerno. Pues vale. Pero tú a tu sitio, tú callar, oír y callar. Y si cuando se ha ido el yerno te quiere comentar algo la hija, tú a callar. Y decirle siempre lo mismo. Hija mía, es tu marido. No tiene razón. Házselo saber. Pero es tu marido. ¡Ya está! Siempre serás querida. Siempre serás orgullosamente aceptada. Porque sabrá, tarde o temprano saben los diablos o las tueras, que tú no entras en conflicto. Muy importante eso, ¿eh? Pues nuestros abuelos en algún sitio tienen que estar. Pues están con nosotros que nos hacen buena labor. Pues aprovechate de ellos. Pero claro, cuidado. Cuidado. No pueden educar a los abuelos. Tienen que reforzar los criterios educativos que da su yerno y su hija. Pero no educar. Educar que eduquen sus padres. A ver, Eneco, ¿qué dice la mamá? Claro que te va a decir la norma al revés, a su favor, pero para eso estás tú, para decirle a tu hija cuando llegue, este hijo a qué hora se tiene que acostar. Mamá, no le dejes nunca de las 9:30. Bañado, duchado, pijama y a la cama, y el vaso de leche. Eneco, que sé las normas.
Yo no me voy a enfadar contigo porque sabes cuánto te quiero. Pero yo tengo que colaborar con la mamá. Aunque no sea tu hija la mamá. Pero tu nuera hará lo mejor por esos hijos. Aunque tú no estés de acuerdo. Porque todos educamos según nuestro planteamiento. No va a educar según tú. Qué importante es esto. No metáis las familias, los abuelitos, apartaros del conflicto. Y no deis nunca la razón. A uno ni a otro. Nunca. No me ha gustado nada el proceder de mi yerno con mi hija. ¡Shh! ¡Calla la boca! Ya te lo contará la hija y entonces le dices, pues sí, me ha parecido un tanto bruto. Házselo saber, pero es tu marido. No porque sea el marido, sino por la responsabilidad de que vivimos juntos y siempre hay roces, no va a haber roces. El que no tiene roces, pues no es de este mundo. Tres. Perdonar supone hablar. Claro, si no tenemos tiempo para hacer las albóndigas, ¿cuánto menos para hablar? Hablamos poco. La dichosa televisión nos consume casi todo el tiempo, nos anestesia y nos atonta. Es tan bueno una vez en semana no ver televisión y hacer una cena fría en la cocina. Fíjate qué sencilla pauta. Cena fría, berberechos, mejillones, todo de lata. No importa, pero en platitos, que parece otra cosa. Sardinitas, que tiene mucho magnesio, ¿verdad? Sardinitas, pistachos, ya pelados, almendritas, nueces, todo. Mamá, ¿qué pasa hoy? ¿Qué celebramos? Una cosa muy importante, la reunión de todos. Sí, reunión. Sí, sí, tu padre también aquí. Me jodas, hoy partido. Mi partido, pero sí, todos los días partido, canso. Todos los días partido, no sé lo que hacen. Todos los días hay partido. Grábatelo. Siempre lo mismo, te lo van a repetir 7 veces. Reunión y hablar. Hablar. A ver, esta semana lo hemos pasado todos muy mal. Habréis visto que papá y mamá hemos estado muy tirantes. Es lo más duro para mí. Es difícil vivir en pareja, ¿eh? Es difícil. Porque uno hace mucho, una, y el otro, la otra, cree que no hace nada. ¡Oh, qué difícil es vivir en pareja! ¡Qué difícil es! Y sin embargo, es el estado más perfecto. Los técnicos dicen que quienes vivimos en pareja tenemos menos enfermedades, vivimos en mejor calidad y vivimos más años. Ellas viven un poco más, pero bueno. Es verdad esto. Entonces, pero es complicado, pero hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Amar, amar, es tan complicado. Quiero que me ames como yo quiero que me ames. ¿Y eso dónde se compra? Es que me amas, pero no me amas como yo quiero. ¿Y tú a mí? Ay, a ti sí. Yo te doy todo mi alma, vida y corazón, pues yo no lo veo por ningún sitio. Ya estamos en conflicto. Oh, es que el otro día dijiste... ¿Y cómo interpretas eso si yo no te lo he dicho? Ah, pero yo lo sé. ¿Pero cómo puedes saber mis sentimientos? ¡Oh! Pues no hace años que te conozco. ¡Oh! Tardes, Pedro, pa' cabrero, niño. Pero que me cuentas a mí ahora de estos refranes. Pero de... Susi, te sentaste aquí para de esta manera... Ni mucho menos. Pero si precisamente los hombres somos seres inútiles. Si hacemos las cosas sin reflexión. Pero las mujeres sois tan complicadas... que no acertamos nunca. Por mucho me paso, por poco no llego. ¡Ay, joder! Dejadme lo que lo diga. ¡Qué difícil es! Total, te traía unas castañas de la Plaza La Cruz y me dan unas ganas de tirar. Qué difícil que es.
Porque es que, queridos amigos, amigas, ¿verdad? Es que la vida se compone, ¿verdad?, de tanta cosa idiota. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta o no? De quítame aquellas pajas y montamos un show. Pero, hombre, por Dios, ya salió mi madre. Deja a mi madre en paz. O a mi hermano. ¡Ay, el hermano querido del alma! ¿Verdad que sí? Y al final, pues es que vivimos en un puro conflicto. ¿Cómo no vamos a estar malos?
Tengo un bolo aquí.
Ay, unos sudores que me suben y me bajan. Que no sé si son menopáusicos o qué. Son psicosomáticos. Tres meses sin hablarse. En un piso de 90 metros. Coincidimos 14 veces en el pasillo. Y son vulgaridades. Porque analizas y dices, vamos a ver, ¿cuál ha sido el conflicto en nuestra pareja? Pues quítame esas pajas. Nada más. Que tú has dicho, que yo he dicho, que dije, que dijiste. Que en la cena tú dijiste, que en la cena no dije. Que yo dije, ya no me acuerdo ni lo que dije. Pero las mujeres tenéis una memoria. Los hombres, que no estoy disculpándome, ¿eh? Pero ocurre esto, si los hombres somos inútiles, si no estamos en lo que hay que estar. Pero vosotras, ¿sois tan lagartas? A ver, el ojo lo ha puesto así, ha hecho así. Ay, déjalo, por favor. Pues él no te ha abrazado, no te ha besado, no te ha querido. Sí, para reparar, no seas mala. Cuidado, que también hay hombres que se las traen, ¿eh? Ay, madre mía, hay algún obsesivo. Que Dios os coja confesado. Pero generalmente la mujer sois más suspicaces, sois más listas, sois más astutas. Y estáis más en todo. Y nosotros no estamos en casi nada. Es cierto, por eso el hombre es... No voy a decir más bueno, no sé qué adjetivo poner. Pon más tonto si quieres, me da lo mismo. A mí me da igual. Y por eso hay que hablar. Hablar. A mí me gustaría hacer una encuesta de AFAD, esa. ¿Cuánto hablamos los matrimonios en casa? Entre nosotros y después nosotros con los niños. Me encantaría. Me encantaría. Según qué edad tengas. Él tiene ganas, tú no. Tú dices, lo dejo en paz y que sea lo que Dios quiera. Total, a mí me da lo mismo. Y se terminó. Y al minuto que tú te estás aseando, se ha terminado toda la conversación. Por favor. Pues, claro, hacemos ya una inercia que sin querer nos vamos metiendo en esa dinámica monótona, conflictiva, sin resolver ningún conflicto. No es así. Perdonar significa hablar. Perdonar significa poner grandes dosis de amor y de comprensión. El que más perdona, la que más perdona, no estamos poniendo aquí los géneros, el que más perdona, más se acerca a la divinidad. Perdonar en el ser humano es un acto divino. Seas cristiano o no, ¿eh? Porque supone... tanta generosidad decir te perdono, no te tengo en cuenta nada, sé que no has sido con mala fe. Pero díganlo esta noche, hagan ese ejercicio simple, nada más llegar a casa ya verán la sangre interior que derraman. Va, no lo voy a hacer, déjalo, mañana. No, me parece este hombre que de verdad era sincero, ¿no? Voy a decir, a ver. Qué difícil es. Por eso es divino. Por eso Dios perdona. El acto de perdonar es un acto divino. No tengas tanto miedo en perdonar. Sí, pero... Y esto es un problema. Siempre soy yo el que perdona. Siempre.
Alguna me tendría que perdonarme él o ella. Oye, que ya está bien. Si merece la pena convivir, ¿qué más da quien perdona a quién? Ahora, si no merece la pena nada,
no merece la pena nada. Ni te molestes.
¿No?
Pero tendrá que merecer la pena cuando estamos juntos.
Esta es la última ya. ¿Y cuando estamos en conflicto y una de la persona, de las dos personas, no reconoce el conflicto?
Dos conflictos. El conflicto más el conflicto que se crea de no reconocer el conflicto. ¡Ay, qué problemas!
¿Y entonces qué hay que hacer? Pues cuando así y no nos entendemos, hay que mediar a un tercero. Y es muy importante tener un tercero. Muy importante. Puede ser un amigo, puede ser un matrimonio, puede ser el cura, puede ser un psicólogo, puede ser el psiquiatra. Alguien. Porque muchas de las veces nos obcecamos y no bajamos del burro, vulgarmente dicho. Y el conflicto es clarísimo, porque es de lógica, pero alguien que te quiere tiene que hacértelo entrever como es.
Lo que cuesta eso.
Y no se baja del burro, ¿eh? Y en sus 13. Y genera un tercer conflicto. Al final, queridos amigos, conclusión. Tener conflictos es natural y normal. Todos, por ser seres humanos, tenemos que tener siempre en la vida un conflicto. Y el que no tiene uno, tiene dos. Y el que no tiene dos, media docena. Lo único que hay que hacer es que el conflicto, desde que empieza a hacernos daño, que es cuando te das cuenta, hay que empezar a atajarlo. Perdona, comprende, ama, habla. Y pon la carne en el asador para resolverlo. No esperes a que un alto riesgo de cualquier tipo te mueva al árbol de tu vida y te arranque una rama. Y una rama es un hijo en la droga, un hijo muerto, un hijo de accidente, un hijo enfermo. Hay tantas ramas que se nos quebrajan del árbol de la familia, que Dios nos coja confesados. ¿No es cierto? Si haciendo todo lo que podemos, la vida nos regala cosas de este tipo, tendremos que levantar la vista arriba y los cristianos decir: Dios mío, no me abandones, porque esta cruz no la soporto. Y los que no son cristianos, pues lo tienen más difícil, porque tienen que invocar a todos los dioses del universo, los que creen y los que no creen. Y si uno es poco, los demás que no hay, no sé cómo serán. Pero es cierto eso. Y me da muchas veces mucha pena de los padres jóvenes que invierten mucho tiempo en sus hijos, con corrección, con disciplina, con sacrificio. Y también en esas familias se dan algún conflicto de resquebrajamiento de rama. Pero tenemos que al final levantar también los ojos al cielo y decir: hice lo que pude, hicimos lo que pudimos, nos salió mal. Porque también sale mal, ¿eh? Con toda la buena fe y buena voluntad que ponemos, ¿eh? Oh, si tuviéramos la piedra filosofal en nuestra mano, estaríamos tocándola todos los días, desgastada estaría. Pero la piedra filosofal no existe. Existe nuestra convicción de, entre los dos, marido y mujer en la pareja, ayudarnos para que la familia, en medio de tanto riesgo, tenga siempre oasis de paz. Que ahora viene uno institucional, que es la Navidad. Pero la Navidad tiene que ser todos los fines de semana en nuestras casas. Cualquier día que queremos de alguna manera reencontrarnos todos. ¿Por qué ha de ser solo la Navidad una vez al año? Bien viene para celebrarla. Pero solo eso no vale. Comemos todos los días. Necesitamos alimentarnos emocional y afectivamente todos los días. Al final, siempre acabo con un halo de esperanza. Hay muchos más riesgos que en mi época. Hay más libertad que en mi época. Hay más peligros que en mi época. Pero nuestros hijos también tienen mucho más alimento que en mi época. Están mejor preparados que en nuestra época.
tienen profesores mejores que los que tuvimos nosotros. Y en definitiva, mejores padres. Las excepciones confirman la regla. Y eso es lo que nos tiene que ayudar para decir, bueno, las estadísticas van diciendo, pero no nos durmamos en los laureles, porque dormirnos en los laureles no hace más que lo que dicen que hace la avestruz, meter la cabeza debajo del ala, ¿eh?, para no ver su alrededor. No, no nos rasguemos las vestiduras. Terminemos con la frase esta, de Robles, el director general del Plan de Droga Nacional. Los padres tienen que enterarse de lo que hacen fuera sus hijos, sobre todo si esos hijos son menores de edad. Aunque sea un poco tarde, podemos tener 10 minutos de alguna pregunta. Los que tengan prisa, pues yo, gracias de haber venido, muchas gracias del cariño que me ponéis cada vez que vengo, que no merezco ni tanta gente ni tanto cariño. Pero no sabéis cuánto me estimula venir, porque aunque esté agotado, vengo y solo veros se me quita el agotamiento. Y eso merece la pena, hacer la reflexión que hacemos cada vez que nos juntamos en este salón grande o en el chiquitín. Muchas gracias. Los que pueden estar, que se queden. ¿Tiene usted un micrófono por ahí? ¿Hay gente que se quiera, que sean 10 minutitos, para hacer 3 preguntitas? Es que el otro día no hicimos, ¿verdad? Y la gente ya cree, es que me enrollo tanto. Ya me dice el Padre Ángel, pero nunca acierto. Lourdes, me alegra verte. Y a la abuelita también. Está bien guapa. Conozco tanta gente, ¿verdad? Esto es porque hace tiempo que no los veo. Me sirve también de mail. ¿Alguna preguntita que yo les pueda resolver o aclarar o reflexionar entre todos? Diga, señora.
Me gustaría hacerle una pregunta y mucho más si nos podría dar alguna solución al conflicto que a veces se puede dar en la pareja si una de las dos partes, yo me creo porque me relaciono con muchos grupos de mujeres, las mujeres tendemos más a comunicarnos más que los hombres.
Sí.
Entonces, en una pareja, cuando se da un conflicto, surge que ella desea hablar. Y él, pues, no lo tiene fácil, o no puede, o no quiere. Yo no sé si hay alguna solución para que animar a esa parte de la pareja que...
Es muy bueno en ese caso, sobre todo cuando no quieren. Porque cuando no quieren, puede ser por 2 motivos. Una, porque creen que ellos no han generado el conflicto. Por egoísmo o por ignorancia. Porque muchas veces los hombres no conocemos los sentimientos de las mujeres, ¿eh? ¿Qué va? No nos han explicado cómo son las mujeres. Lo tenemos que adivinar. Y claro, la mujer tiene unos sentimientos de entretela tan sumamente fluidos que a veces al hombre nos asusta. ¿Y sabe qué hace el hombre en ese asustamiento, que es un conflicto? Cerrarse, inhibirse y encerrarse en el golf, en el fútbol o en los amigos. ¿Es verdad esto? Entonces viene muy bien, señora, a mí me viene muy bien, como profesional y como amigo tuyo, amigo de la calle, una tercera persona. Cuidado la tercera persona, que no sea el Lola. Al hombre no le gusta nada que se aíren sus problemas fuera. ¡Uy, el hombre! Sigue siendo machista en eso. Es un pundonor que tiene el hombre. Entonces, la mujer es mucho más franca. La mujer es mucho más abierta, en general. Entonces, no le importa comentarlo con una buena amiga. El hombre, cuidado, ¿qué ascendente tiene mi comodín para que le hable con él? Mucho, su compañero de golf. Se quieren a morir. ¡Desde jesuitas! Que le hable. Oye, Jesús, ¿qué tal andas con tu mujer? Pues, porque esa pregunta, no sé. Porque, no sé, me huele que no está funcionando esto. Pues, chico, no sé, es verdad. Llevamos ya un tiempo fatal. ¿Y a qué se debe? Y un amigo o una amiga, dependerá, hace milagros. Fíjense lo que voy a decir en mi contra. No es en mi contra, es en honor a la verdad. Quizá más que un psicólogo o un psiquiatra. Mucho más. Porque la bata, el hospital, la consulta... ¡Ay! ¿Cuánto conflicto genera? ¿No? Le voy a decir yo a este tonto mis problemas, anda, que me den. Que yo lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Si estoy en ello... Puede ser muy bien una tercera persona. ¿Eh? ¿Sabe también que viene muy bien?
matrimonios de la misma índole una cena. En casa de alguien, no en un bar. No por el bar, sino porque a veces el bar no puedes desahogar, porque tienes a la otra, si tienes... No. Y a veces el tono se sube, y no más pasa nada porque el tono se suba. Porque sacamos la conversación las mujeres. ¡Pam! Y claro, ven que las tres mujeres dicen lo mismo, que dos hombres o uno coincide, y los otros reflexionan. No quieras conquistar Zamora en una hora. Ya hemos metido la puya. Deja que la puya vaya haciendo agujero. ¿Eh? Funcionan estas cosas. Al final, hay que ir a un profesional. La verdad es que yendo a un profesional es un arma de doble filo. Si no quiere ir, o a esas terapias de matrimonio que hay por ahí, que pueden venir muy bien, sobre todo si son en grupo. Pero si él no quiere... Los hombres de mi generación hay muchos que no quieren. Entonces habría que darles con la maceta en la cabeza. No, es verdad eso, ¿eh? Perdonen mis amigos, que no los digo por ustedes. Tenemos una cierta, no sé cómo decir yo, cierto pudor. Y yo no sé por qué hay que tener tanto pudor, si al final nos pasa todo lo mismo, ¿o no? Nosotros somos todos iguales, más menos, menos más. ¿Le ha ayudado un poquito, señora? Viene muy bien. Esas cosas hay que saberlas hacer. Por eso hay que tener amigos. Ay, los amigos. Ay. Qué poco abundan. Nos vamos cerrando en sociedades pequeñas, ¿verdad? Solo la tercera edad nos volvemos a abrir otra vez. ¿Y por qué no debe haber segunda edad? ¿No? No hay excursiones de segunda edad. ¿Cómo tenemos que ir con los hijos? ¿Y por qué no hay que dejar los hijos una vez y no solo los maridos y las mujeres? ¿Verdad? Y entonces tenemos pocos momentos para hablar. Muy difícil, ¿eh? Lo que no se puede estar 3 meses sin hablarse con alguien. Y usted, como mujer, que es quizá más suspicaz, no sea tan puntillosa. Dele un poco más de libertad a ese hombre. No libertad en el mal sentido. Pues es de otra forma el hombre. Y usted haga un esfuerzo para entender a la mujer, que es mucho más perfeccionista que nosotros. Es más responsable que nosotros. A nosotros cualquier cosa nos parece bien. A la mujer no. Ay, está sentado en la cama con la colcha. Ay, qué problema, la dichosa colcha. Y al hombre le importa un pito la concha. Y la concha, ¿por qué le ha pasado la concha? Oh, no es verdad. Poquito, ¿no? Ay, se le ha roto la figurita. Era de mi madre, hombre, por Dios. Pégala con Gluftri ese. No sé, las mujeres sois tan complicadas, pero el hombre es tan dejado. No ustedes. Y de verdad, señora, qué bien nos iría un cursillo en la pareja de cuando en cuando, para interpretar y avanzar, madurar los dos juntos en determinadas situaciones. Pero eso no lo hace nadie. Eso es harina de otro costal. Nos da el Padre Ángel un curso prematrimonial y dice que te valga para toda la vida. Para toda la vida, madre de Dios. Y al segundo día no sé qué hay que hacer. ¡Por Dios! Es muy complicado, ¿verdad que es muy complicado? Si queriéndonos es complicado, fíjense ustedes sin quererse. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Que cenen a gusto. Y los que no han venido, pues aprovechen para explicarles lo que hemos dicho. Gracias y felices Pascuas. Felices Pascuas.